Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 18 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El cabecilla del ataque contra el consulado de Estados Unidos en Bengasi fue capturado y responderá ante la justicia. El gobierno y el Congreso en Estados Unidos evalúan la situación en Irak sin decidir aún acciones a tomar. Y analizaremos esta crisis, la respuesta de Estados Unidos y el papel de Irán en una entrevista con un experto. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45. Empezamos. Un operativo especial se realizó para capturar al supuesto cabecilla del ataque contra el consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
Un militante libio acusado de haber participado en el ataque al consulado estadounidense en Bengasi el 11 de septiembre de 2012 está en custodia de las autoridades de Estados Unidos y será procesado por su presunta responsabilidad en el ataque. El presidente Barack Obama destacó desde Pittsburgh, Pensilvania, la captura. Es importante enviar un mensaje al mundo de que cuando los estadounidenses son atacados, sin importar cuánto tiempo tomen, vamos a encontrar a los responsables y los enfrentaremos a la justicia. Ese fue el mensaje que pronuncié el día después de que ocurrió el ataque. Quiero asegurarme de que todo el mundo escuche este mensaje claramente. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aseguró que fue una operación coordinada por varias agencias estadounidenses. La operación venía siendo claramente planificada desde hace algún tiempo. El resultado final fue un proceso que involucró mucho personal, incluyendo, por supuesto, muchos de aquí en el Departamento de Estado. De acuerdo con funcionarios gubernamentales, el militante fue capturado en una operación secreta en la que probablemente participaron fuerzas especiales estadounidenses y agentes del FBI realizada el pasado domingo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Estados Unidos observa con atención el desarrollo de los acontecimientos en Irak. Mientras tanto, aquí en el Congreso, los legisladores también evalúan esta situación. El informe con Luis Alberto Facal.
3 años después de la partida de las fuerzas estadounidenses, un conflicto sectario afecta a Irak y militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante han tomado gran cantidad de territorio. La situación requiere una urgente respuesta de Estados Unidos, según el senador republicano Mitch McConnell. La administración debe actuar rápidamente para proveer asistencia al gobierno de Maliki antes de que todos los avances logrados por Estados Unidos y las tropas aliadas se pierdan y antes de que los militantes expandan su santuario del cual eventualmente puedan amenazar a Estados Unidos. Pero McConnell, como la mayoría de los legisladores estadounidenses, no dicen precisamente lo que debe hacer la administración Obama. Muchos republicanos culpan a la Casa Blanca por no haber dejado una fuerza militar residual en Irak después de 2011. Por su parte, muchos demócratas, como el representante Brad Sherman, acusan a los republicanos de hipocresía, destacando que la retirada de Estados Unidos de Irak fue puesta en acción por el entonces presidente republicano George W. Bush. Decir que el presidente Obama debe negociar un acuerdo de largo plazo con el primer ministro Maliki cuando el presidente Bush no pudo hacerlo es totalmente absurdo. Nuevas encuestas muestran que los estadounidenses no quieren que el país envíe tropas a Irak, mientras que menos del 20% vincula los actuales combates a la retirada de las fuerzas de Estados Unidos. Aún así, los republicanos dicen que Irak es el más reciente ejemplo de debilidad de Estados Unidos en el mundo bajo la administración Obama. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Permítannos hacer una breve pausa y al retornar continuaremos informando en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA.
Here we go, radio,
top, top, top 10, 10, 10. Y'all get hit with USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10, USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
La aerolínea American Airlines anunció una drástica reducción de sus vuelos desde y hacia Venezuela. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene los detalles.
La aerolínea estadounidense American Airlines reducirá de 48 a 10 sus vuelos semanales desde y hacia Venezuela a partir del 1 de julio. La cancelación de itinerarios es resultado del incumplimiento de pago del dinero que el gobierno venezolano adeuda debido al control de cambio monetario. De los 10 vuelos que se realizarán a la semana, habrá uno diario entre Caracas y Miami, con uno adicional los sábados y dos semanales entre Maracaibo, en el occidente venezolano, y Miami. American Airlines cancelará las rutas hacia Nueva York, Texas y San Juan de Puerto Rico. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, Venezuela tiene retenidos $4,000 millones en adeudamiento a las aerolíneas. Ya otras empresas como Air Canada, Alitalia y la panameña Copa han reducido sus vuelos a Caracas y varias estadounidenses han limitado la venta de boletos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y vamos a seguir con Venezuela, pero nos vamos directamente hasta Caracas en este contacto que vamos a sostener con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Me da mucho gusto darte la bienvenida nuevamente, Aymara. Coméntanos detalles sobre lo que anunció el presidente Nicolás Maduro anoche, haciendo profundos cambios en su gabinete, pero en especial llama la atención el hecho de que cambió a su ministro de Economía.
En efecto, buenos días, feliz semana para ti y para toda la audiencia, incorporándome al trabajo del equipo de La Voz de América. El presidente Nicolás Maduro anunció anoche la salida del ministro Jorge Giordani del Ministerio de Planificación Económica. Hay que destacar que Jorge Giordani era el único ministro que estaba desde el inicio del gabinete del presidente Hugo Chávez en 1999. Él ha sustituido el ministro de Planificación por el Ricardo Menéndez, quien hasta ayer mismo ocupaba en la cartera de Educación Universitaria. Pero lo que destaca Gioconda en esta situación es que anoche mismo ha sido difundido un documento firmado por Jorge Giordani, testimonio y responsabilidad ante la historia, y el documento destaca: me veo obligado por razones de conciencia a hacer público este documento. En este documento, un documento dividido en varias partes, metodológicamente estructurado, destaca que el exministro ahora del presidente Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro dice que resulta doloroso y alarmante ver una presidencia que no transmite liderazgo y que parece querer afirmarlo en la repetición sin la debida coherencia de los planteamientos como los formulaba el presidente Chávez.
Aymara, además, sí. Perdóname, pero esto significa que aquellos rumores que se escuchaban respecto a ciertas divisiones internas en el gobierno de Nicolás Maduro son ciertas.
Estas disfunciones existen y de hecho van a salir a la luz pública ahora en el mes de julio, cuando se dé el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el cual la máxima meta para Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, será hacerse con la presidencia del partido, tal cual y como la tenía el expresidente fallecido Hugo Chávez. Esto, por supuesto, que dejará al descubierto las divisiones del ala civil y del ala militar. Pero quería además hacerte algunas consideraciones sobre este documento, en el que hace una profunda crítica al gobierno del presidente Nicolás Maduro a cómo se están tomando las medidas económicas sin un debido programa fiscal encuadrado en una planificación socialista, tal y como lo refiere el documento del exministro Giordani, y que además señala que todas las medidas económicas que se están tomando están enmarcadas en los preceptos capitalistas y no los preceptos socialistas que quiso implantar el expresidente fallecido Hugo Chávez.
Duras críticas, sin duda. Aymara, muchísimas gracias por el reporte directamente desde Caracas. Que tengas una excelente jornada.
Escuchan Estudio 45.
La crisis en Irak y las acciones que se observan alrededor de lo que está sucediendo en esta nación es el tema que planteamos hoy a Paulo Botta. Él es director del Centro de Estudios de Oriente Medio Contemporáneo con sede en Buenos Aires. Y el saludo para usted y la cordial bienvenida, Paulo. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
¿Cuál es la percepción que usted tiene de lo que en este momento es la crisis en Irak? ¿Cuán grave es realmente tanto para el país como para la comunidad internacional?
Creo que la gravedad no está dada solamente por los niveles de violencia o el número de personas fallecidas. Creo que en realidad el nivel de violencia y el número de personas fallecidas es una consecuencia. El verdadero problema es que luego de más de 10 años no se ha podido conformar un Estado iraquí donde todos acepten las mismas reglas de juego. Fíjese que al mismo momento en el cual los grupos salafistas yihadistas están avanzando hacia las principales ciudades del país, por otra parte, en el norte del país, el sector kurdo ha comenzado directamente a exportar petróleo en el momento que mantiene un grave crisis con el gobierno central. Por lo tanto, como le repito, el gran problema en este momento es que viene a demostrar que durante más de 10 años no se ha podido conformar un Estado aceptado por todos, un Estado moderno, un Estado liberal, un Estado democrático. Y ese es el principal problema, el cual muestra claramente no las fortalezas de los grupos salafistas y yihadistas, sino centralmente la debilidad de la élite política gobernante iraquí.
Paulo, uno de los elementos importantes para entender la crisis es saber quiénes son realmente estos militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante y por qué tanta violencia que ellos ejercen.
En realidad hay que entender que Irak es en el siglo XXI lo que fue Afganistán en los años 80 del siglo pasado. Es un lugar donde no solamente grupos, digamos, iraquíes, sino sobre todo extranjeros radicalizados, han ido a entrenarse, a combatir, y que en realidad este Estado Islámico de Irak lo que viene a generar es un grupo de gente muy disímil, de distintos orígenes, pero que todos coinciden en la idea de que el establecimiento de un Estado Islámico, de acuerdo a esa visión salafista y yihadista, es lo que debe realizarse. Entonces, también es el otro elemento importante a destacar. Hoy la crisis de Irak no es solamente una crisis iraquí, sino que es una crisis regional o por lo menos global, porque la mayoría de los combatientes de este Estado Islámico de Irak no son solamente iraquíes, sino que son muchos extranjeros.
¿Qué sucedería si este grupo de militantes toma Bagdad? ¿Cuáles serían las consecuencias?
La consecuencia más cercana sería la caída del gobierno central. Y la consecuencia secundaria, en primer lugar, sería un volver a, yo diría, a marzo de 2003, cuando no existía un gobierno central. Sería lo peor, pero no solamente para los iraquíes en primer lugar, sino que también sería lo peor para el prestigio de los Estados Unidos de América, que durante 10 años han intentado establecer un gobierno central y fuerte en Irak. Sería el ejemplo más claro de que la política norteamericana durante más de una década, en una de las guerras más largas de la historia norteamericana, no ha tenido ningún éxito.
¿Estados Unidos debería considerar una intervención militar a su juicio, señor Botta?
Creo que Estados Unidos debería hacer eso porque es el Estado de la comunidad internacional que mayor voluntad y capacidad tiene para hacerlo. No los propios Estados Unidos, sino precisamente como garante de la seguridad internacional. Es uno de los países centrales de la comunidad internacional, como miembro del Consejo de Seguridad, obviamente que tendría la principal obligación de hacerlo.
¿Cuál es el papel de Irán en toda esta crisis?
En la situación de Irán creo que es bastante interesante, porque ha demostrado lo que varios analistas de gran renombre vienen diciendo desde hace más de casi por lo menos 5 o 6 años, que entre Irán y Estados Unidos hay muchos elementos e intereses comunes. Y por lo tanto, hoy creo que Irán y Estados Unidos tienen el mismo interés, evitar que grupos salafistas y yihadistas se hagan con el poder en Irak. Creo que sería muy importante en este sentido la colaboración que podría prestar Irán a la comunidad internacional. Sería una excelente forma de demostrar a la comunidad internacional que Irán realmente está comprometido en la estabilidad de la región.
A Paulo Botta, nuestro agradecimiento por estar con nosotros y explicarnos un poco la base de esta crisis que vive Irak. Él es director del Centro de Estudios de Oriente Medio Contemporáneo, con sede en Buenos Aires, Argentina. Muy amable, señor Botta.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es miércoles 18 de junio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Mashuan Calé y Nelson López. Estas son las noticias. El vicepresidente Joe Biden se reunió en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff y prosigue viaje hacia otras naciones latinoamericanas. Hoy llegó a Colombia. Se reúnen las seis potencias del mundo e Irán para continuar con las conversaciones sobre el programa nuclear de la nación islámica. Y estaremos en Brasil y el Mundial de Fútbol con el contacto con el enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías. Continuamos en Estudio 45. El vicepresidente Joe Biden se reunió en Brasilia con la presidenta Dilma Rousseff y continuó viaje hacia Colombia, donde llegó hoy. Vamos al reporte de Leonardo Bonet.
Biden dijo luego a la prensa que había sido un buen encuentro, pero no entró en detalles. No obstante, se refirió al tema del espionaje a líderes mundiales por parte de Estados Unidos.
President Rousseff and I had a chance to have a candid conversation about it.
La presidenta Rousseff y yo tuvimos oportunidad de sostener una conversación muy franca acerca de eso y le dije lo que ella sabía, que el presidente Obama ordenó una revisión inmediata después que nos enteramos de las revelaciones y basados en sus instrucciones hemos hecho cambios reales en nuestros procesos y estamos enfocando estos asuntos de una manera diferente. Por otro lado, el vicepresidente Joe Biden se refirió a la experiencia que vivió al asistir al partido entre Estados Unidos y Ghana. Ver el triunfo de Estados Unidos fue una gran emoción para nosotros. Luego bajamos a los vestuarios y tuve la oportunidad de restablecer contacto con algunos jugadores, particularmente con nuestro portero, quien tuvo un juego increíble. Biden estuvo en la tribuna especial donde se sentó junto a su homólogo ganés, Kwesi Amisa Arthur. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Mientras tanto, los presidentes centroamericanos que se reunirán con el vicepresidente Biden se preparan para este importante encuentro en el que el tema de la inmigración será el principal. Este es el informe que llega desde Guatemala con Silvino Mendoza.
La lucha contra el narcotráfico en Centroamérica, la reforma migratoria y el fenómeno de los niños de la región que viajan solos a Norteamérica en busca de un futuro mejor serán temas dominantes durante la visita a Guatemala este viernes del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. En el noticiero del gobierno de Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina dijo:
obviamente el vicepresidente está y en Estados Unidos está con la preocupación de los niños migrantes no acompañados. Ese es un tema que seguramente se va a abordar. Nosotros hemos dado pasos importantes aquí y se ha estado trabajando. Además de eso, nosotros vamos a hablar sobre los migrantes en general, especialmente los guatemaltecos que están allá. Y yo le voy a reiterar al vicepresidente Biden la solicitud que nosotros tenemos para que los guatemaltecos que están allá desde antes del 2011 les pueda ser otorgado el estatus temporal.
Durante su visita a Guatemala este viernes, el vicepresidente de los Estados Unidos se reunirá con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, con el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y una delegación de alto nivel del gobierno de Honduras.
Las seis potencias del mundo e Irán continúan sus conversaciones sobre el programa nuclear de la nación islámica. Miguel Ángel Rivera tiene detalles.
Las seis potencias mundiales e Irán continúan su quinta ronda de negociaciones nucleares en Viena con la esperanza de salvar un acuerdo sobre la creación y utilización de energía nuclear en ese país. Con el tiempo que apremia para que pueda ser evitada una extensión arriesgada de las conversaciones, los diplomáticos encaran inmensos retos para llegar a un acuerdo sobre el futuro del programa nuclear iraní en menos de 5 semanas. Sin un consenso, el Oriente Medio enfrentaría el riesgo de otra guerra si Israel, quien ve un programa nuclear iraní como una amenaza existencial, ataca las instalaciones nucleares de la República Islámica. Teherán niega tener alguna intención militar con su campaña de energía nuclear, diciendo que está dirigida a generar electricidad y producir isótopos para tratamientos médicos. Se espera que las conversaciones entre Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania, en la capital austríaca, duren hasta este viernes y prosigan durante el mes próximo hasta su cumplimiento, antes del plazo del 20 de julio. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hacemos una muy breve pausa. Retornaremos con las noticias del Mundial Brasil 2014.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y el martes terminó la primera ronda del Mundial de Fútbol 2014 y eso quiere decir que ya vimos en cancha a todas las selecciones que han clasificado para esta cita mundial. Obviamente, la segunda parte empezó con Brasil y México, que quedaron empatados. Nuestro enviado especial de La Voz de América a este evento mundial del fútbol, Gesell Tobías, tiene otras aristas de este mundial. Vamos a ese informe.
La FIFA intenta asegurarse de que el Mundial se desarrolle libre de drogas. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. El ente rector del deporte Rey aseguró que las muestras para el control antidopaje, tomadas a unos 800 futbolistas, más del 90% de los jugadores que participan en este Mundial en Brasil, han resultado negativas hasta el momento. Un rumor se corrió en las redes sociales de que el jugador de Holanda, Arjen Robben, habría dado positivo en las pruebas y que el partido en el que la naranja mecánica apabulló a España 5-1 sería repetido. No obstante, se trataba de una simple broma de mal gusto en las redes sociales. Miles de estadounidenses viajaron a Brasil para disfrutar del Mundial. Incluso aquellos que no consiguieron un boleto para los partidos aseguran que están viviendo esta fiesta deportiva al máximo.
Espectacular, ¿no? Lo mejor. Brasil es una fiesta total. Somos colombianos, apoyamos nuestro país, pero cada día vivimos un país diferente.
Brasil igualó a 0 goles con México y se complica su clasificación para la siguiente ronda. No obstante, a los brasileños en Sao Paulo les importó poco el marcador y celebraron esta fiesta que se vive en su país. Les recuerdo que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Desde Washington, Estudio 45.
Y nos vamos ahora a la sala de redacción de www.boanoticias.com. Como siempre, los buenos días para Flavio Villacorta, mi estimado colega. Y la pregunta de hoy, Flavio, es: ¿siguen surgiendo reacciones sobre la respuesta de Estados Unidos a la crisis en Irak? Hay quienes están a favor de enviar tropas, hay quienes no lo quieren, pero hay definitivamente opiniones encontradas, ¿verdad?
Así es. El presidente Barack Obama se va a reunir precisamente esta tarde con líderes del Congreso y luego con el secretario Kerry para discutir sobre lo que se pueda hacer en el para acabar con la amenaza al gobierno chiita de Irak. Aunque el presidente ha dicho que no va a enviar tropas, quedan siempre las opciones de bombardear con drones, dar asistencia a las fuerzas de seguridad y urgir al gobierno de Nuri al-Maliki a que gobierne de forma incluyente. Y como tú decías, hay varias notas editoriales de prensa en los periódicos estadounidenses de este día que tratan de influenciar la discusión. Por ejemplo, el New York Times ha titulado su editorial Un balance en Irak, y en él aplaude la mesura del presidente por el énfasis que ha puesto en la necesidad de impulsar reformas políticas por encima de cualquier intervención militar. Sobre la posibilidad de que haya una acción militar, el New York Times recomienda que Obama debe dejar claro que cualquier acción que se tome no va a ser para apoyar al gobierno de Maliki necesariamente, sino para desbaratar el impulso de los insurgentes y darle espacio al ejército iraquí para reagruparse.
Claro, y son influyentes opiniones, sin duda alguna, Flavio, porque la mayoría de las veces estos diarios hacen los balances previos a lo que puedan ser las decisiones, especialmente en el caso del presidente Obama. El tema es muy difícil. Estaba leyendo que los insurgentes están a algo más de 60 kilómetros de Bagdad y dicen que han tomado una refinería.
Así es, que está en el medio del camino, está muy muy cerca de Bagdad y es la principal refinería de petróleo que tiene Irak.
Exactamente. Bueno, la situación es crítica, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Flavio. La invitación de siempre, visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com y síganos en las redes sociales.
Escuchan Estudio 45.
Terminamos el programa como siempre lo hacemos con música. Este tema del grupo Magic está entre los top 10. Se llama Rude y con él nos vamos. Gracias. Buenos días.
You say I'll never get you. else I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no.